Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Este jueves se cumple un año del famoso informe de Gotham sobre Grifols, que desataba la mayor caída en bolsa de la historia de la compañía. En síntesis, la acusaba de maquillar cuentas para reducir artificialmente el apalancamiento de la empresa, justo el talón de Aquiles sobre el que muchos analistas que seguían el valor tenían ya puesto el foco. ¿Cómo están las cosas un año después? ¿Qué es lo que ha hecho la compañía y qué es lo que queda por hacer? Lo vamos a analizar de la mano de Marcos Hernández Aguado, CEO, Portfolio Manager de SIA Funds. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablamos con ustedes porque SIA es una de esas gestoras con un fuerte peso en esta compañía, en Grifols, que siguen manteniendo a día de hoy. ¿Cuál es la posición que tienen exactamente en la empresa y cómo han actuado en este último año con esa posición en Grifols?
Sí, SIA Funds tiene el fondo principal, que se llama Classic, tiene ahora un 9% de sus activos en Grifols. Es nuestra principal posición. El año pasado, obviamente, lo ha hecho mal por todo lo que pasó con Gotham. O sea, que nosotros lo que hemos hecho es tranquilamente ir comprando más.
En este último año, la compañía ha dado algunos pasos, ¿no?, para tratar de atajar esa falta de separación en algunos aspectos entre la propiedad de la empresa, controlada en más de un 30% por la familia Grifols, y la gestión de la multinacional. Por ejemplo, esa incorporación de Nacho Abia como primer ejecutivo o la decisión que tomó la familia de dejar sus funciones en el comité directivo. ¿Esto es suficiente para aplacar suspicacias sobre la gestión de Grifols?
Bueno, la verdad es que es un primer paso muy importante. Han cambiado el equipo gestor a nivel de arriba con el nuevo CEO, como dices, Nacho Abia, y luego ha venido también un nuevo CFO o director financiero que se llama Rahul Srinivasan, que nosotros tenemos unos servicios que nos dan un poco de feedback sobre gente, el perfil, y los dos son excelentes. O sea, tenemos muy buen informes sobre los dos. Entonces, este es un paso excelente. Luego, como decías, la familia se ha retirado de los órganos ejecutivos y, en tercer lugar, han admitido en el Consejo a un representante de varios fondos value americanos. Por lo cual, esto no es definitivo, todo es un camino. El mundo empresarial no es un blanco y negro, pero se han dado pasos muy importantes y creemos que es solo el principio, sí.
Bueno, Gotham lo que hacía es poner mucho el foco sobre esa relación con la sociedad Scranton. ¿Esto, después de un año, está todo aclarado, está resuelto o sigue existiendo sombra de duda?
Bueno, al final Gotham hizo un informe bastante detallado sobre todos estos problemas contables y de conflicto de interés. Y luego, a partir del informe de Gotham, pues hemos tenido dos auditorías, más el informe de la comisión, más alguna intervención de algunos fondos que lo han mirado en detalle. Realmente ha habido un escrutinio muy importante y muy en profundidad sobre todos estos temas. ¿La conclusión cuál es? Que sí, se hacían cosas un poco en el límite. Dado que la compañía tenía mucha deuda, pues eso yo creo que les forzaba un poco a hacer equilibrios financieros. Y también ha habido algo de conflicto de interés entre la familia y la empresa, lo cual también, desde un punto de vista histórico, es normal, ¿no? Cuando una familia domina una empresa, a veces pues la línea no está bien, bien clara. ¿Esto se ha solucionado? Sí. ¿Se va a solucionar definitivamente? Probablemente sí. Y el impacto después de todos estos análisis, el impacto ha sido muy bajo, muy bajo. O sea, realmente no ha tenido que haber unas nuevas cuentas o nuevos importes o una provisión o cambios importantes. La empresa realmente ha hecho pequeños cambios contables y pequeñas variaciones y todo parece ser que ya está más o menos en línea.
Bueno, ¿y qué es lo que hace falta entonces para que la compañía recupere esa confianza del mercado, esa confianza de los inversores? ¿Esto se vería en la recuperación de la cotización en bolsa?
Sí, mi experiencia o nuestra experiencia en este tema es que cuando hay un informe de un short seller como Gotham, lleva tiempo recuperarse porque atacan a la credibilidad de la empresa. Y realmente en el mundo institucional de la inversión, nosotros somos pequeños inversores, invertimos donde creemos que hay valor. Y yo no tengo un jefe que me diga, oye, no, porque esto nos hace daño al nombre, ¿no? Hay un riesgo reputacional de las grandes instituciones de invertir en Grifols. Y todas las instituciones se han retirado hasta que esto se clarifique. En un momento dado se darán cuenta de que es un caso que ya se ha solucionado y que está muy, muy barato. Yo espero que no corra demasiado hacia arriba demasiado rápido, porque tenemos una posición muy importante y prefiero que me haga 15-20% al año que no que me doble en un año, pero sí que somos muy optimistas respecto a que todo lo que Gotham decía se ha solucionado. La deuda es el otro aspecto que todavía sigue siendo un poco un problema. Ahora mismo, después de vender Shanghai Gas, tienen una deuda, quitando los leasing, de 8.000 millones, que compara con un EBITDA del año que viene de unos 2.000, por lo cual todavía son cuatro veces EBITDA. Eso, perdona, deuda EBITDA. Quiere decir que el apalancamiento es alto y que llevará un par de años llevarlo a un nivel bueno, pero tenemos el compromiso del nuevo equipo gestor de dedicar todo el free cash flow, flujo de caja libre, a reducir la deuda. O sea que para nosotros es una excelente inversión para los próximos 4 o 5 años.
Este es un tema interesante el que ha tocado, el tema de la deuda. Y también le quería preguntar por la cuestión de los resultados, ¿no? Estas dos materias, deuda y resultados. Por si se ha dado una patada hacia adelante simplemente o no, lo que toca aquí es tratar de atajar el problema de raíz. ¿Qué más puede hacer la compañía en este caso, en estas dos variables? Por el lado de la deuda, sobre todo, ¿no? Porque es ahí donde está la gran preocupación de los inversores.
Bueno, se ha hecho mucho. Desde la llegada de Nacho Avia y luego del nuevo CFO han refinanciado la compañía, lo cual era el primer riesgo, ¿no? Porque la compañía, al estar en un momento crítico de balance, pues había muchas dudas si tenía que ampliar capital o no. En principio, han refinanciado la empresa, ya no hay vencimientos hasta el 2027. O sea que tenemos 3 años, digamos, de tranquilidad desde el punto de vista de balance. Ahora lo importante es reducir costes, que lo están haciendo, llevar los costes a un nivel normal, mejorar los márgenes. Gracias a esos costes y gracias a la normalización del mercado post-COVID, que ellos no pasaron mal en el COVID, y luego un esfuerzo en generar flujo de caja libre, o sea, no comprometer inversiones que no sean realmente necesarias. Haciendo esas tres cosas, o sea, realmente inversiones necesarias, control de costes y normalización de beneficios, nosotros estimamos que esta empresa puede generar 700, 600, 700, 800 millones de flujo de caja libre por año. Eso en 2-3 años nos quita 2.000 millones más de deuda. Nos vamos a 3-4 años a una deuda de 6.000 millones con un EBITDA cercano a entre 2.500 y 3.000 y ya está. Entonces, lo que hay que tener es, el primer paso se ha dado, se ha refinanciado, el segundo paso realmente es mucho más complicado, es llevar realmente el negocio a un nivel de estándares razonables, digamos, y no altos, ¿no? Que es lo que en ello están, yo creo.
O sea, que el tema de descartar una ampliación de capital, ¿del todo no la descartaría?
Yo no la descartaría. De hecho, como accionista no me importaría que ampliaran capital. Si la ampliación de capital es a un precio razonable, yo tengo mis derechos de suscripción. O si quieren fusionar las acciones A y las B, incluyendo una pequeña ampliación de capital, tampoco me disgustaría. Al final, nosotros vemos las inversiones como empresarios, ¿no? Entonces, oye, que una empresa tiene demasiada deuda y hace una ampliación de capital de 1.000 millones, pues te diluyes un poco. Bien, pero te quitas todo ese riesgo financiero de una vez, ¿no? En principio, el mensaje de la empresa es que no lo necesitan y que no lo van a hacer. Eso hay que dejarlo claro. Desde nuestro punto de vista como inversores, a mí no me preocupa que vayan a hacer una inversión de 1.000 millones o de 500 o de lo que quieran, porque al final sería adelantar un poco esos 2, 3, 4 años de recuperación que tiene la empresa, adelantarlo de un plumazo. Yo creo que si no lo necesitan, pues tranquilamente al negocio, ¿no? Que como preguntabas antes, el negocio va muy bien. El año pasado, esto del mercado es un poco extraño que no lo ha percibido o no lo ha valorado. La empresa ha crecido hasta septiembre más o menos un 8% en ventas, que está muy bien, y los márgenes han seguido mejorando. Y para el año que viene estimamos otro 7-8% de crecimiento en ventas y otra mejora en márgenes. Y para el año siguiente, más de lo mismo. Entonces, eso es muy importante. El mercado se ha centrado mucho en Gotham y en el balance y ha perdido un poco de perspectiva del negocio que va muy, muy bien.
El tema de la famosa OPA de exclusión forzada, ¿qué es lo que ha pasado realmente con toda esta cuestión? Porque después de meses de negociaciones entre la familia y este fondo, el fondo Brookfield, todo quedó en agua de borrajas y no ha habido esa famosa OPA que una buena parte del mercado estaba esperando para excluir de bolsa a la compañía. ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
Yo me acuerdo que en enero del año pasado, cuando salió el informe de Gotham, una cosa de que me daba más miedo era que viniera un private equity y nos la quitara a un precio muy bajo. Y justo, pues mira, buena suerte o mala suerte, pues llegó Brookfield y todo ha sido muy extraño. Todo en sí, lo digo con humildad, ¿eh? Después de 30 años en el mercado, yo no entiendo lo que ha pasado, porque Brookfield ofreció un precio tan bajo que era como, no sé, algo inentendible. Es como si nosotros vamos ahora a una casa en Serrano, en Madrid, en el mejor espacio, el mejor sitio, y ofrecemos 500 euros por metro cuadrado. Entonces dices, oye, ¿realmente me quieres comprar la casa? Ofreces una casa que vale 1 millón, llegas y ofreces 200.000. Pues es un poco, todo un poco raro. Y luego existía un poco el conflicto de interés de Brookfield junto con la familia, que eso yo tampoco lo he entendido. ¿Qué gana la familia con una OPA de Brookfield cuando la familia no va a comprar? Iban a ser Brookfield los que compraban a un precio muy barato. Entonces, pues un poco extraño. Yo estoy, y nosotros como sea, estamos encantados de que se hayan retirado, porque al final lo que nosotros queremos es que el valor de la empresa a largo plazo pues vaya tranquilamente aflorando. No queremos que alguien nos venga, nos lo adelante, pero nos pague la mitad de lo que vale.
Bueno, aquí una de las claves era esa parte que implicaba la exclusión de bolsa, ¿no? Porque sin ese escrutinio inversor mirando con lupa cada día, quizás la compañía pues tendría más tranquilidad, entre comillas, para reestructurarse, para mirar hacia adelante, para seguir con esos planes sin ese escrutinio diario.
Es cierto. De hecho, en diciembre del 2023 la acción empezó a rebotar. Había un capital market days previsto, había un nuevo CEO, había todo un plan. Hay un plan de reestructuración que estaba mucho antes de que llegara Gotham, ¿eh? El plan de reestructuración. O sea, no nos olvidemos de que esta empresa en bolsa empezó a caer en 2021, 2020, 2021. O sea, ya había caído un 60% en bolsa cuando llegó el informe de Gotham. O sea, Gotham fue recoger un poco todo, meterle más números y darle pues ética multimedia, ¿no? Pero al final la empresa tenía un plan de reestructuración y ya empezaba a ir bien. Sale lo de Gotham y claro, mete un montón de incertidumbre y al final también pues mucha presión sobre la familia, mucha presión sobre la refinanciación, todos los días en los periódicos con noticias un poco extrañas, un montón de datos que venían de no sabemos dónde, de que si cuánta gente de Brookfield trabaja ahí, que si cuánto van a ofrecer antes de que lo sepamos. O sea, ahí ha habido un montón de filtraciones muy raras, ¿no? Todo eso ha metido una presión muy, muy importante en la empresa, que se ha olvidado de que la empresa va bien y de que están haciendo las cosas bien. El nuevo equipo gestor, el balance en mejor situación, han mejorado la comunicación, han mejorado la governance y han bajado la deuda. Las cinco cosas que más o menos decía Gotham, en resumen, todo ha avanzado muy bien y las acciones están mínimas. O sea, hay algo que en un momento dado tiene que cambiar, que nosotros obviamente pensamos que cambiará con la acción subiendo. De hecho, la empresa creo que no lo ha comunicado oficialmente, pero el Capital Market Day, creo o entiendo lo que he leído, es que lo van a hacer en el primer trimestre de 2025. Eso quizás sea el momento más importante, ¿no? Donde la empresa diga, oye, volvemos, somos una empresa, olvidamos el M&A, y estas son las ventas, estos son los márgenes, este es el cash flow, este es el capex, estos son los retornos y esta es la estrategia, ¿no? Y ahí el mercado empezará a valorarlo y luego es ejecución. Ejecución, 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 ejecución. Y si hay ejecución cada trimestre, pues la acción. Mira, te hago un cálculo muy fácil para que la gente, así es fácil de entender. El EBITDA del 2025, según nuestros modelos, serían unos 2.000 millones de euros. Este año va a ser 1.800 millones de euros. Le pones la media histórica del múltiplo valor empresa ante price value sobre EBITDA, que son 16,3, histórico, ¿eh? Para no coger ni el máximo ni el mínimo, el histórico medio, que es muy representativo, y te vas a 16,3 por 2.000, son 33.000 millones de euros. Y la market cap ahora son 7.000. Si es que tenemos que multiplicar por 3 o por 4, tenemos el 10%, el 9% del fondo aquí, y yo cruzo los dedos, ¿no? Pero con esto tengo solo a 5 años 20 puntos en nuestro fondo. Joder, y es que, perdón por el taco, pero lo que vemos es que realmente todo ha ido bien este año y el mercado no se ha centrado en Gotham y no ha valorado realmente lo importante.
Con esos números que ha hecho, en euros, ¿cuánto vale la acción de Grifols?
A su juicio. Hay dos tipos de acciones, las A's y las B's. Para resumirlo, las B's tienen normalmente un descuento. Entonces voy a coger las A's como referencia para todo el mundo. Ahora las A's están, creo, en 9 y pico, 9,5 por acción, y a nosotros nos vale 34.
Riesgos, ¿por dónde pueden venir? Algo que ustedes como accionistas de convicción en esta compañía, después de todo lo que ha pasado en el último año, nos ha explicado los argumentos que le hacen estar en el valor porque creen que tiene mucho más potencial, que vale esos euros que nos ha comentado ahora. ¿Qué le haría dar un paso atrás en esa posición en Grifols de convicción? ¿Por dónde pueden estar los grandes riesgos en la compañía después de todo lo que ha llovido?
Sí, en nuestra opinión el gran riesgo, obviamente esta empresa es una empresa farmacéutica. Entonces el gran riesgo y el gran análisis que hay que hacer de Grifols, que es el que nosotros llevamos haciendo pues un montón de años, es qué competencia tienen en sus principales productos. Ellos pues extraen plasma y del plasma extraen proteínas y esas proteínas pues curan distintas enfermedades que en su mayoría son enfermedades raras. En su mayoría, pero también hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el análisis importante es esos productos, que básicamente son cinco productos, inmunoglobulina, alfa 1, albumina, factor 8. Tienes que analizar de esos productos dónde hay competencia. Entonces, partiendo de que este mercado es un mercado oligopolístico donde solo hay tres actores a nivel global, donde la competencia es muy limitada y es muy difícil entrar, pues nuestro análisis sugiere que no va a cambiar. Aún así, hay pequeños nuevos actores con nuevos productos farmacéuticos que les irán arañando, pero nuestro análisis, y muy en detalle, sugiere que de momento, próximos 5 o 10 años, no vemos ningún producto que les haga la competencia. Para nosotros eso es lo más importante.
Pues con esto nos quedamos. Marcos Hernández Aguado, CEO y Portfolio Manager de SIA Funds. Ha sido un placer que nos haya explicado en detalle este año en Grifols. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.